qué está pasando en el mundo. Contacto Exterior.
Pablo Telechea, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo te va, Camila? Bienvenido,
bien.
Mauricio, otra vez.
Hola, muchas gracias, Pablo.
Bueno, Pablo, vamos.
Un gusto estar con ustedes, como siempre.
Sí, acá estamos con el tema de las lluvias. Y ustedes están con la nueva ley migratoria allí en el estado de Florida por el gobernador DeSantis. Hay protestas, hubo boicot nacional, está complicada, hay mucha queja. ¿Qué implica esto?
De todo. Primeramente, el Ron DeSantis, que es el próximo candidato de la interna republicana para la presidencia de los Estados Unidos, ¿verdad? Él es actualmente el gobernador del estado de la Florida, un estado
sí,
muy particular, mucho dinero, muchos votantes, especialmente votos electorales, donde hay mucha diversidad, pero una diversidad que simple, un tipo de diversidad que ellos aceptan nada más, especialmente el gobernador. Bueno, esta ley nueva que el gobernador aprobó entra en vigencia ahora, el 1 de julio. Es una ley antiinmigrante que prohíbe que el inmigrante que esté de forma indocumentada en el estado, pueda trabajar, pueda desenvolverse, pueda acceder a las escuelas o sus hijos, pueda transportarse, pueda acceder a servicios médicos. Es una ley que encajona al indocumentado, y lo que busca esta ley, los legisladores republicanos de extrema derecha y aprobados por el gobernador, es que se vayan del estado. Y el proyecto logró recaudar, o la ley logró recaudar, $12 billones para que a partir del 1 de julio todos estos residentes indocumentados, que son de diversos países, ¿sí? Hay uruguayos, hay argentinos, hay de todos los países, sean reubicados en diferentes estados del país, y él los va a transportar en autobuses o en avión.
Oh.
No estoy hablando del siglo XVIII, ¿eh? No estoy hablando. 2023 siempre entra en vigencia el 1 de julio, esta ley. Y obviamente, esto que está creando un pánico, un boicot, la compañía de transportistas de camiones no quieren ir a la Florida, no apoyan esto, se está moviendo, haciendo un movimiento del turismo, que la gente no vaya a vacacionar en el verano a la Florida, de todo. Es impresionante esto. Y todo es porque justamente hoy, este candidato, Ron DeSantis, 44
sí,
años de edad, muy joven, tiene mucha ventaja, y lleva mucha ventaja sobre los otros candidatos, Donald Trump, casi 80 años, Biden también, hoy lanza su campaña política en vivo, en una conversación en Twitter, a las 6 de la tarde, horario este de los Estados Unidos. Hoy lanza su campaña política interna para la presidencia de Estados Unidos, y nada más y nada menos, en una conversación cara a cara con Elon Musk, el dueño de Twitter y de Tesla.
Pa.
Mira, qué mano a mano
es un mano a mano, pero Elon Musk, que si bien votó a Biden en las elecciones anteriores, porque él es de California, es de Silicon Valley, es el multimillonario que ha hecho de todo en la ciencia y en los negocios, él dijo, ya no puedo votar más a Biden porque es muy viejo. Y además que no le gustan los Tesla. Entonces, ahora apoya a Ron DeSantis, ya puso $1 millones en la campaña de Ron DeSantis, y hoy lanza esta campaña en Twitter. ¿Quién es Twitter? El que expulsó a Donald Trump.
Claro.
Cuando Donald Trump era presidente. ¿Qué es Twitter? Es una red social que tiene cierta gente de edad, cierto sector social, donde este Ron DeSantis está apuntando. No todos tienen Twitter en el mundo, ¿eh? No todas las personas. Hay una generación que usa Twitter, otros no. Entonces, esto es un lanzamiento de una campaña muy selectiva. No va a ser en una televisión tradicional, va a ser en Twitter. Y el moderador de esta conversación entre Ron DeSantis y Elon Musk, o sea, es una persona que nadie lo conoce, pero es una persona que donó $50,000 a la campaña de Ron DeSantis, que es amigo de Elon Musk, y dijo, yo quiero ser el moderador. O sea, no es ni periodista, no es ni político. Digo, totalmente novedoso todo, ¿no? Y sí, esto mueve, mueve el fondo, el tarro, de como se dice, ¿no?
La verdad, la verdad. Fue increíble hace un par de semanas la entrevista en CNN que le hicieron a Donald Trump.
¿A Donald Trump? Sí, sí. También, también.
La verdad que le habías anunciado. Bueno, fue terrible, ¿no? Yo nunca había visto así un presidente de la República destratando a una periodista como lo hizo Trump en esa oportunidad.
Que era, bueno, que era aquella que él siempre destrató durante las conferencias de prensa en la Casa Blanca, cuando él fue presidente. Una opinión personal, la entrevista, yo la vi, obviamente una falta de respeto por parte de él hacia el periodismo, hacia la mujer, la persona que la estaba entrevistando, sea hombre o mujer, pero también una falta de responsabilidad por parte de una cadena como CNN de no hacer periodismo de verdad y no hacer las preguntas que hay que hacer como periodista para informar. Se politizó mucho y obviamente ya sabemos el perfil que tiene CNN también, ¿no? Entonces es una pena.
Sus propios intereses también como cadena, ¿no?
Exactamente. Es una pena que se pierda una chance o una oportunidad de estar sentado con un hombre tan conflictivo y que están en los titulares y hablar. Y bueno, ¿cuál es? Igual con Ron DeSantis. Ron DeSantis en esta nueva ley anti-inmigrante propone, bueno, reubicar, sacar a son 700,000 habitantes indocumentados que viven en la Florida. Pero algo que ya empezó en esta campaña, en esta nueva ley, empezó a quitar de todas las librerías públicas del estado de la Florida todo libro, ya sea en inglés o en español, que hable sobre la historia de los negros y de los hispanos en los estados.
No, no se puede creer. Sí, señor. Pero, ¿eso es verdad, Pablo?
Sí, señor. Y es algo, primero que, no sé si decir, yo no soy experto en la ley, pero no sé si decir que es ilegal, pero el hecho es totalmente clasista, el hecho de decir vamos a reubicar a estas personas en otros estados, me hace acordar a los transportes de las personas en los trenes, a los campos de concentración. Cosa que muestra también un país dividido, porque hay otros estados que están muy dispuestos a recibir a estos indocumentados para mano de obra. Es algo absurdo. El hecho también de que sea en plena campaña, él quiere mostrar obviamente al votante de extrema derecha republicana que él es duro con los inmigrantes, ¿no? Que él va a ser duro. Y siempre ha sido así. Donald Trump, cuando estaba en campaña y ganó, él prometió que el servicio de inmigración estaría en las cortes de cada país, de cada pueblo en Estados Unidos, y lo cumplió. Durante el gobierno de Donald Trump, tú ibas a la corte a ser testigo por algo, o ibas a pagar un ticket de tráfico, lo que sea, ahí estaban agentes de inmigración parados en los pasillos, intimidaban, asustaban, y mucha gente fue sin documentos, eran deportados porque los agentes de inmigración estaban ahí. Y algo que nunca había pasado, de mezclar el tema de inmigración con la justicia. Por suerte ahora ya los agentes de inmigración no están en las cortes, pero ya el hispano ya no va a la corte porque tiene miedo. Perdió esa confianza en el sistema judicial porque se mezcló. Es todo un tema, un manoseo tremendo que ha habido, que la legislatura de un estado aprueba, que apoya, que mismos hispanos con documento apoyan también, ¿no? A veces es lo que ocurre aquí, el hispano recibe papeles y a veces olvida lo que vivió por años siendo indocumentado, y eso es triste, una pena, ¿no? Pero sí, se están retirando libros de las bibliotecas estatales, no privadas, pero de las que pertenecen al Estado, sí. Se ordenó y se están retirando. Es algo, ¿no? Es algo absurdo, y que la semana pasada hablábamos de esto, de los museos, de lo que se está buscando con los museos de resaltar la historia más reciente de lo que es la inmigración. Bueno, por este lado ahora los están quitando en este estado, ¿no? Entonces, es una pena, pero es una campaña cibernética porque se usa Twitter. Twitter y buscando un perfil a qué votante está buscando esta persona, ¿no? ¿Con quién va a empezar la conversación? Es lo opuesto a Donald Trump, porque Donald Trump está cancelado en Twitter. Entonces se viene una guerra interna tremenda en el Partido Republicano.
Bien. Bueno, vamos a ver en qué termina entonces todo esto, o si alguien pone un freno o alguien también sale a regular algo antes, porque también todo tiene un límite.
Sí.
Todo tiene un límite, pero a ver, como siempre digo, esto es a nivel Estado, cada Estado es independiente, claro, en este país. Entonces, una ley acá, del lado de la frontera, del otro lado del Estado, es totalmente diferente.
Claro, a nosotros acá en Uruguay nos cuesta hacernos, claro, esa cabeza, esa idea, ¿no?
Sí.
De un país así.
Exactamente.
Totalmente.
Por ejemplo, Utah, el estado donde yo vivo, el gobernador, junto con el gobernador de Luisiana y otro estado más por ahí, y algunos gobernadores se asociaron en un plan de dar una salida legal a cientos de personas que están indocumentadas, sacarlos de la sombra, y darles un permiso legal para trabajar en el estado, pero que compruebe que tenga una profesión que sea necesaria en el estado. No es un permiso general de legalización de residencia, es un permiso laboral, pero al menos es algo que se le está dando al indocumentado hasta que no venga una reforma migratoria federal. ¿Ok? Y este estado está promoviendo eso con otros estados, pero vas a la otra esquina y ves lo opuesto, que lo están quitando y reubicando. Ya lo hizo, ya reubicó a unos 200 personas, los sacó del estado y los echó hace 3 meses, los llevó en avión, y él planea, 12 millones de dólares tiene para pagar autobuses y aviones para reubicarlos. Digo, si eso no es, a ver, ya pasamos por eso, ¿no? Ya hemos visto esa historia, pero igual. Y algo del agua que sería interesante tocar. En Utah estamos pasando algo, regulación, con la regularización del agua. El Estado nos dio una ley, o nos puso una orden, de que el agua secundaria acá le llamamos al agua que se recoge en la montaña, que no pasa por un proceso de potabilización y que se usa para el riego de los jardines.
¿Que es nieve derretida?
Exacto, y que se acumula, no se gasta en potabilizarla, esa agua que se usa para el riego, que cada ciudad habilita las cañerías de riego cuando empieza el verano y después las cierra. O sea, esa agua secundaria en el invierno no hay, la usamos para el riego. Bueno, ahora pusieron una regularización en el estado de que solamente vamos a poder regar una vez a la semana el pasto, porque el agua esa secundaria también se va a usar para llevarla y canalizarla al gran lago salado que se está secando. Y el Gran Lago Salado, que es uno de los más grandes, de los 8 lagos salados del mundo, más grandes que hay, estuve viendo una comparación, es del tamaño del departamento de San José, el lago salado. Mira. El mismo tamaño. Y está en Utah. ¿Ok?
Sí.
Es un lago salado y que se está secando hace muchos años y que puede causar un impacto ecológico en el oxígeno y en todo lo que es el estado, porque debajo del lago hay arsénico, y si se seca, el arsénico va a entrar al aire y va a contaminar el oxígeno. Entonces están muy preocupados que el lago no se seque, entonces vamos a usar el agua para enviarla al lago salado. Todo prevención, ¿no?
Qué increíble, mira.
Todo prevención.
Sí.
Pero es el lago más grande del hemisferio oeste del planeta, el lago salado más grande. Y de nuevo, hice una búsqueda y es del mismo tamaño que el departamento de San José en Uruguay.
Sí, y no se puede secar ese lago porque si no aparece el arsénico.
Así, se contamina todo.
Y bueno, ya han habido algunas partes del lago que se han secado y ha habido problemas con la calidad del aire en el estado de Utah. Porque el lago está en el medio del valle y ha habido problemas con la calidad del aire, y se ha comprobado que ha aumentado la cantidad de arsénico en el aire, y es debido a que el lago se ha secado. Entonces están muy preocupados que el lago se siga secando. Y en el lago no hay peces, hay pequeños seres, ¿cómo se le dice? Seres vivos, no sé, no, seres vivos no, pero pequeñas cosas que viven ahí, disculpen, no tengo la palabra exacta, pero no son peces, pero hay muchos pájaros. Pero todo va a cambiar, todo el sistema va a cambiar si se seca el lago. Y ahora están diciendo, bueno, vamos a canalizar el agua, que tanto nevó en el invierno, al lago salado. Entonces, digo, ¿qué importa tener el pasto seco si después no puedes respirar, no?
Sí, la verdad que se complica. Bueno, Pablo, gracias, como siempre.
Un placer, como siempre.
Hasta el mismo.
Gracias, muy bien. Buena semana.
Igualmente, bye bye.